Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos y muy buenos días, amigos, en este 12 de enero, domingo del bautismo del Señor, en el que llega el momento de la actualidad religiosa. Aquí en la cadena COPE, en Iglesia Noticia, es el programa 1915 que les ofrecemos con Mila Sánchez en el control de sonido y con algunas noticias que ya les adelanto brevemente. El Papa, que hoy bautizará a varios niños en la Capilla Sixtina, ha nombrado a la religiosa Simona Brambilla prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Trabajará con ella el cardenal asturiano Ángel Fernández Artime. Por otra parte, en su discurso al cuerpo diplomático, el Papa pide una diplomacia de la esperanza en la política mundial para superar los enfrentamientos. Y aquí en España, Fernando Ramón y Arturo Javier García fueron ordenados ayer nuevos obispos auxiliares de Valencia y hoy se clausura el año jubilar de Caravaca de la Cruz. Con estas y otras noticias les acompañamos hasta las 9.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y comenzamos el informativo de este domingo en Valencia, donde en la mañana de ayer sábado tuvo lugar la ceremonia de ordenación de los dos nuevos obispos auxiliares de la archidiócesis, Fernando Ramón y Arturo Javier García. Ambos trabajaban en la diócesis como vicario episcopal y como delegado de misiones. Nos vamos ya hasta COPE Valencia con Santi Pacheco. Buenos días.
Buenos días. Pues por fin, desde ayer, la diócesis de Valencia vuelve a tener obispos auxiliares. Ordenación episcopal de Arturo Javier García y de Fernando Ramón en la catedral, presidida por el arzobispo, Monseñor Enrique Benavén, y que ofrecimos a través de el Canal 13 Televisión, donde, en las horas previas, ya dejaban claro que por las circunstancias excepcionales que estamos viviendo aquí en Valencia, lo primero, lo más urgente, es seguir muy pendientes de las necesidades materiales, espirituales, de las personas que están viviendo en la zona cero de la Dana. Pero, además, y simultáneamente a ello, pues lógicamente como objetivos tienen las labores propias y habituales de cualquier pastor de la Iglesia.
Poniendo nuestro ministerio al servicio de esa evangelización de las comunidades cristianas concretas, acompañar a los sacerdotes que, aunque vivimos en una sociedad hipercomunicada, pues a veces también estamos solos y nos falta pues esa ayuda o esa compañía cercana.
Ser útiles y, bueno, también tener en cuenta, pues especialmente, no sé, los jóvenes, pues las misiones, pues los enfermos, en fin, las personas que están con más necesitadas.
Como detalle, minutos antes de la ordenación episcopal, los nuevos obispos auxiliares electos se acercaron a la Basílica de la Virgen para rezar a los pies de la patrona. La verdad es que hacía falta. La diócesis de Valencia es una de las más grandes de toda España, con 632 parroquias repartidas en 329 municipios, donde viven prácticamente 3 millones de personas, y cuenta con 67 colegios diocesanos, con un millar de sacerdotes y con prácticamente 2.000 religiosos.
El cardenal José Tolentino de Mendoza, prefecto de la Educación y la Cultura del Vaticano, ha participado en la apertura del jubileo de la Catedral del Buen Pastor en San Sebastián, diócesis que celebra los 75 años de su creación. COPE San Sebastián, Usúa, Bilbao, buenos días.
Buenos días. Enviado por el Papa Francisco, el cardenal José Tolentino de Mendoza ha visitado la diócesis de San Sebastián en su 75 aniversario y coincidiendo con el inicio del jubileo 2025. Asistimos a un cambio de época con sociedades donde la soledad es una enfermedad y donde, según el cardenal, el papel de la Iglesia puede ser muy importante.
Vivimos un cambio de tiempo, un cambio de época. La Iglesia y los cristianos quieren mucho contribuir para calificar humanamente este nuevo tiempo, recordando los grandes valores de la vida, de la fraternidad, de la justicia social, de la fe.
Monseñor Tolentino de Mendoza ha calificado de histórico el nombramiento del Papa Francisco a Simona Brambilla como la primera mujer con el cargo de prefecta en el Vaticano y subraya que cada vez será mayor la presencia femenina en la Iglesia.
Hoy existe una conciencia muy fuerte de que las comunidades necesitan valorar más el papel de las mujeres y que en el gobierno de la Iglesia la dimensión femenina, su inteligencia, su sensibilidad estén también representadas.
También lo será la de los laicos por la disminución de vocaciones, no sustituyendo sino complementando la labor de los curas. Asegura que su papel será muy importante en la Iglesia del futuro.
Y este mediodía se clausura el año jubilar de Caravaca de la Cruz después de recibir la visita de cientos de miles de peregrinos llegados de toda España, Europa y América, y con un importante incremento, como nos cuenta desde COPE Murcia Paula Pascual. Buenos días.
Buenos días. A las 12 del mediodía en la Basílica de la Veracruz va a tener lugar la Eucaristía de Clausura del año jubilar de Caravaca de la Cruz. Un año que se clausura con más de 800.000 visitantes. Se trata de un 60% más de los que se registraron en el año 2017. En este 2024 han tenido lugar cerca de 950 celebraciones religiosas. Lo señalaba así la consejera de Turismo, Carmen Conesa.
Las 350.000 personas que acudieron a la Basílica hasta el pasado 29 de diciembre, las 900 celebraciones religiosas que han tenido lugar en la Basílica Santuario de la Santísima y Veracruz de Caravaca y también las estaciones jubilares en la Parroquia del Salvador, con un mínimo de 4.500 grupos nacionales procedentes de todas y cada una de las provincias españolas y, si hablamos a nivel internacional, más de 150 internacionales que han llegado pues sobre todo desde Europa y desde América.
La clausura de este año jubilar va a contar con la presencia del nuncio de su santidad en España y del obispo de la diócesis de Cartagena. En esta celebración la música va a correr a cargo del coro de la parroquia del Salvador de Caravaca y del coro de la Catedral de Murcia.
Y el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha repasado los retos de la Iglesia española en el nuevo año en una conferencia que pronunció el jueves en Cáceres. Entre otras cosas, destacó la necesidad de formación de los laicos y de presencia misionera en la vida pública, con cristianos que den testimonio de su fe frente a las tentaciones del individualismo.
El individualismo es un virus muy fuerte y atractivo. Por eso el anuncio del Evangelio tiene aquí un desafío, que no se va a vencer con palabras, hermanos, sino solo con el testimonio de vidas vinculadas. El anuncio del Evangelio es el anuncio de una alianza. Por tanto, para nosotros alianza es una palabra amiga, alianza es una propuesta de vida.
Recordó también la importancia de las propuestas de la doctrina social de la Iglesia para las personas, las familias, el trabajo, la vida política y la construcción del bien común.
Los modelos de las economías y de las políticas dominantes favorecen la comprensión del sujeto como individuo, porque son las reglas del juego del capitalismo global y de esos rasgos, incluso de las sociedades democráticas, llaman democracia 3P, democracia del populismo, de la polarización y del positivismo jurídico.
Y nos acercamos ahora a la actualidad de estos días en el Vaticano, donde el Papa celebra hoy la misa de la fiesta del bautismo del Señor en la Capilla Sixtina. Como es tradición, Francisco bautizará a varios niños, hijos de trabajadores de la Santa Sede. Pero la semana comenzaba con una importante novedad, porque en la jornada del martes, en la fiesta de la Epifanía del Señor, se hizo público el nombramiento de la religiosa Simona Brambila como nueva prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, del que ya era secretaria general. Es la primera vez en la historia que una mujer se pone al frente de un dicasterio en el Vaticano, en un cargo en el que estará acompañada por el cardenal asturiano Ángel Fernández Artime, en los últimos años rector mayor de los Salesianos. Nos vamos con esta actualidad a Roma con la crónica de Ángel Esconde. Buenos días.
Muy buenos días desde Roma. Vamos a hacer un momento memoria, y es que ya a finales de 2022 el Papa Francisco, en una entrevista al diario ABC, adelantaba esta decisión que ya se ha convertido en histórica. Preguntado entonces si pensaba nombrar a alguna mujer al frente de algún dicasterio vaticano, el pontífice respondía así: «Tengo en vista una para un dicasterio que quedará vacante en 2 años. Nada impide que una mujer guíe un dicasterio en el que un laico pueda ser prefecto». Pues efectivamente han pasado poco más de 2 años y el Papa ha cumplido con lo anunciado. Ha designado a la primera mujer prefecta en la historia de la Iglesia. Simona Brambila estará al frente del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Quizá era ella, aquella mujer que el Santo Padre Madre tenía en mente a finales de 2022. Sor Simona Brambilla es misionera de la Consolata, fue superiora de este instituto entre 2011 y 2023. En 2019 el Papa Francisco la incluyó, junto a otras 6 mujeres, como miembros de este dicasterio para la vida consagrada y las sociedades de vida apostólica. Desde 2023 era, de hecho, la secretaria ya de esta institución vaticana. Brambilla, que cumplirá 60 años en este 2025, ha sido misionera en Mozambique. Es enfermera y doctora en psicología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Junto a la prefecta, el Papa Francisco ha nombrado como proprefecto de dicho dicasterio al cardenal español Ángel Fernández Artime.
Pues el cardenal Ángel Fernández Artime ha manifestado aquí en COPE su disposición para trabajar en este nuevo servicio en la Santa Sede.
Me encuentro muy bien, contento, con un gran ánimo y deseo de colaborar y de ofrecer lo que yo pueda ofrecer desde mi servicio y desde los años vividos como salesiano de Don Bosco e incluso conociendo la congregación salesiana en el mundo. Es decir, toda mi disponibilidad, como le he manifestado hace tiempo ya cuando hablé con el Santo Padre, toda la disponibilidad para poder dar lo mejor de mí.
El miércoles, durante la audiencia general, el Papa invitó a superar la indiferencia frente al sufrimiento de los niños tras denunciar el trabajo infantil que borra las sonrisas y los sueños de los pequeños. Francisco lamentó que en un mundo que crea inteligencia artificial y proyecta existencias multiplanetarias siga existiendo el flagelo del trabajo infantil y que los niños sean explotados por una economía que no respeta la vida. Cuéntanos, Ángeles.
Los niños son un regalo de Dios y, por desgracia, este regalo no siempre es tratado con respeto. Con estas palabras se expresó el Papa Francisco este miércoles durante esta audiencia general que, como él mismo explicó, quiso dedicar a los niños, en concreto a los que sufren la explotación laboral infantil. Por eso Francisco aseguró que los discípulos de Jesucristo nunca debemos permitir que se descuide o abuse de los niños, que se les prive de sus derechos o que no se les ame ni proteja. Vamos a escuchar cómo lo dijo el Papa.
Siguiendo el ejemplo de Jesús, los cristianos no deberíamos permitir nunca que los niños sean maltratados, heridos o abandonados. Debemos prevenir y condenar con firmeza cualquier abuso que puedan sufrir.
El pontífice, con contundencia, aseguró que quien haga daño a un niño tendrá que rendir cuentas ante Dios, porque el Señor tiene a los niños en un lugar especial de su corazón. También el Papa lamentó que en un mundo de progreso tecnificado al máximo no seamos capaces de darnos cuenta del dolor en los ojos de los niños. En todas partes de la Tierra hay niños explotados por una economía que no respeta la vida, una economía que al hacerlo quema nuestro mayor depósito de esperanza y amor, lamentó el Papa Francisco este miércoles de audiencia, que terminó al menos con un toque simpático, una actuación circense que fue del agrado del Santo Padre.
Y la actualidad en el Vaticano se completó el jueves con la también tradicional audiencia del Papa al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. Además de repasar los principales conflictos en nuestro mundo y de denunciar las injusticias que llevan al hambre y la pobreza, Francisco pidió a los políticos practicar una diplomacia de la esperanza.
Son 184 los países que mantienen relaciones diplomáticas con la Santa Sede, además de instituciones como la Unión Europea, la Liga Árabe o la Orden de Malta. De estas naciones, 90 de ellas cuentan con misión permanente en Roma. El que pronuncia el Papa Francisco en esta cita es un discurso importante porque tiene ante sí a decenas de representantes de prácticamente todos los países del mundo. En este año jubilar, además, Francisco quiso en primer lugar recordar a sus invitados el sentido del jubileo. Escuchemos al Santo Padre.
El sentido mismo del jubileo es el de hacer una pausa en el frenesí que caracteriza cada vez más la vida cotidiana, redescubrirnos hijos de Dios y en él hermanos, perdonar las ofensas, sostener a los débiles y a los pobres, dejar descansar la tierra, practicar la justicia y renovar la esperanza.
Tras estas palabras, el Papa se excusó y pidió a Monseñor Ciampanelli, que es subsecretario de Iglesias Orientales, que continuara con la lectura del texto que él había preparado. El pontífice explicó que está en vías de recuperación de un resfriado y que le costaba seguir leyendo. Para el Santo Padre, la diplomacia debe actuar favoreciendo el diálogo para disipar la amenaza cada vez mayor de una guerra mundial. Esta diplomacia ha de favorecer el diálogo con todos, incluidos los interlocutores, aseguraba Francisco, que se consideran más incómodos o que no se estiman legítimos para negociar. Es lo que pidió, sin ir más lejos, para Venezuela.
Esa podrá ser superada solo con la adhesión sincera a los valores de la verdad, de la justicia y de la libertad, a través del respeto a la vida, a la dignidad y a los derechos de cada persona, gracias al rechazo de cualquier tipo de violencia y, deseablemente, al comienzo de negociaciones de buena fe y finalizadas al bien común del país.
De esta forma, una diplomacia de la paz y la esperanza podrá dar paso a una lógica del encuentro y no de la confrontación. En este largo discurso, Francisco repitió sus tres peticiones para el jubileo: la abolición de la pena de muerte, la condonación de la deuda externa a los países más pobres y que se cree un fondo mundial con el dinero destinado a armamento para emplearlo en su lugar en educación y en erradicar la pobreza. Pidió paz para Ucrania, Oriente Medio, Sudán y Myanmar y respeto a los derechos inviolables del ser humano para que no sean sacrificados, indicaba, ante las exigencias militares.
Gracias, Ángeles. Sobre este importante discurso del Papa ante los representantes de los 184 países con los que el Vaticano mantiene relaciones diplomáticas, es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Faustino, buenos días. El discurso que pronunció el jueves ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede es uno de los más largos y complejos que le he escuchado a Francisco en años anteriores. Podemos dividirlo en dos partes, en la primera de las cuales aborda algunas cuestiones fundamentales del mundo actual y en la segunda perfila la visión que tiene el Papa de algunas de las más dramáticas crisis del año que acaba de comenzar. No disponiendo de mucho tiempo, me inclino a comentar la primera parte, que se abre afirmando que estamos frente a sociedades cada vez más polarizadas en las que se alberga un sentimiento general de miedo y desconfianza ante el prójimo y ante el futuro. Frente a ese fenómeno, y desde la perspectiva del jubileo de la esperanza, el Papa nos pide superar la lógica del enfrentamiento y abrazar, en cambio, la lógica del encuentro. Este es, según el pontífice, el único camino para romper las cadenas del odio y venganza que aprisionan y para desactivar las bombas del egoísmo, del orgullo y de la soberbia humana, que son la razón de toda voluntad beligerante que destruye. En otro pasaje, después de asegurar que el ser humano está dotado de una innata sed de verdad, lamenta que unos y otros tienen la tendencia a crearse su propia verdad, ignorando la objetividad de lo verdadero, y propone una diplomacia de la esperanza que es, antes que nada, una diplomacia de la verdad, condenando que se instrumentalicen los documentos multilaterales para llevar adelante ideologías que dividen, que pisotean los valores y la fe de los pueblos. Constata con dolor que se trata de una verdadera colonización ideológica que intenta erradicar las tradiciones, la historia y los vínculos religiosos de los pueblos. Como ejemplo, considera inaceptable hablar de un presunto derecho al aborto que contradice los derechos humanos, en particular el derecho a la vida. Ante este panorama, que a muchos puede parecerles desesperado, Bergoglio, siempre desde la lógica del año jubilar, plantea como soluciones la comunicación, el diálogo y el compromiso por el bien común, todas ellas absolutamente contrarias a erigir nuevas barreras y trazar nuevas fronteras. Creo que es fácil sacar conclusiones concretas a estas sabias palabras. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Recordamos también que solo en las dos primeras semanas desde el comienzo del jubileo, más de 500.000 de peregrinos de todo el mundo han cruzado la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. Por otra parte, el cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, presidió el viernes la misa de dedicación y consagración de la nueva Iglesia del Bautismo de Jesús en Jordania. Entre los concelebrantes estuvo el cardenal Pier Battista Pisavala, patriarca latino de Jerusalén.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS. Suma tranquilidad.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no? Hasta el Papa Francisco la lee.
adelanta las noticias y ofrece el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete y recíbela cada semana por menos de 11 euros al mes.
Entra en vidanuevadigital.com y aprovecha un 20% de descuento como oyente de COPE.
¡Qué ganas de una vida nueva!
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La Delegación de Pastoral Obrera de la Diócesis de Ciudad Real ha manifestado su dolor por la siniestralidad laboral en la provincia el pasado año. Recuerda que no son números, sino personas y familias, y que detrás hay carencias por la precariedad laboral o el incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por las empresas. COPE Ciudad Real, Jaime Martínez.
La Delegación Pastoral Obrera de la Diócesis de Ciudad Real ha mostrado a través de un comunicado su consternación por la realidad que se ha vivido en la provincia ciudadraleña en el ya pasado 2024, donde hasta 16 personas perdieron la vida en accidentes laborales, unos datos que repuntan los del año 2023. Desde la delegación apuntan que en muchas ocasiones las muertes en el trabajo son ignoradas, normalizadas e invisibilizadas y que vivimos de espaldas una tragedia que tampoco está presente en las agendas políticas. Además, también señalan que estos accidentes mortales tienen mucho que ver con la precariedad laboral, dado que los ritmos de producción son impuestos y que en algunos casos las empresas incumplen la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Se trata de un problema social que reclama respuestas y soluciones concretas y eficaces, porque cada vida, que es lo más sagrado que tenemos, importa y mucho también en el ámbito laboral.
La imagen de la Virgen de los Desamparados luce desde el jueves y hasta Semana Santa el manto solidario de la puntaeta que el pueblo valenciano bordó puntada a puntada para la patrona de Valencia por el centenario de su coronación, que se celebró en 2023. Es una pieza histórica realizada con mucho sentimiento y devoción, con la campaña Un Poco de Muchos de diversas entidades valencianas durante ese año jubilar. Y allí seguimos, porque el Arzobispado de Valencia ha puesto en marcha un programa de acompañamiento con encuentros en algunas parroquias de localidades afectadas por la dana. El director de este servicio, SAMIC, es el sacerdote Jorge García.
Nosotros somos un servicio del Arzobispado de Valencia, que estamos ya en una gran cantidad de diócesis en España, se llama SAMIC. Nuestro origen es un servicio de acompañamiento y mediación familiar, pero tenemos un grupo de casi 600 profesionales formados en toda España, dispuestos a ayudar, que cuando sucedió lo de la dana, inmediatamente dimos un paso adelante. Pensamos que teníamos que dar una respuesta rápida y que llegara a la mayor gente posible, ¿no? Y también queríamos que fuera una respuesta de la Iglesia. La Iglesia tiene profesionales especializados, como los que están en el SAMIC, que psicólogos, psiquiatras, terapeutas, mediadores, que tienen la antropología cristiana. Entonces, con toda su sabiduría de su ciencia y la antropología cristiana, pues lo ideal era dirigirnos a lo que ha sido en esta catástrofe, a lo que han sido espacios de consuelo y fortalecimiento personal y espiritual, que han sido las parroquias.
Y en Iglesia Noticia hablamos ahora de campanas y de campaneros. Su sonido es inconfundible. Estoy seguro que la imagen que a todos se nos acaba de venir a la cabeza es la de un campanario, de una iglesia, de una parroquia. También esa escena de su campanero golpeando ese gigante, ese instrumento metálico. Ana Torres, buenos días.
¿Qué tal, Faustino? Muy buenos días. Como dices, es un sonido que ha sido siempre referencial para la ciudad, para el pueblo, para el barrio, que marcaba el calendario de los acontecimientos más importantes para el vecindario. Y también es un sonido que lleva consigo un oficio que requiere de mucha técnica y dedicación, y que ahora, por desgracia, es cada vez menos común. Luis Baldó nació en 1997, tiene 27 años y es un joven campanero madrileño que aprendió a voltear la campana con tan solo 7 años.
El sonido de las campanas es quizá lo que haya despertado en mí esta afición por las campanas, porque yo no tengo relevo familiar que me haya enseñado todo esto y he sido autodidacta todo este tiempo, pero es cierto que todo lo que sea relacionado con las campanas, a mí lo que me atrae es el sonido, y yo quise buscar la forma de ser parte de ese sonido, ¿no? Descubrí los toques manuales de campanas, descubrí la historia de las campanas y, bueno, poco a poco he ido aprendiendo sobre todo ello.
De esta forma, las campanas se convirtieron en la afición favorita de Luis, y desde hace un año es el presidente de la Asociación de Campaneros de Madrid. Esta semana ha pasado por el programa de Mediodía COPE para contarnos todos los detalles sobre el oficio, y no lo ha hecho solo, ha venido acompañado por una de sus campanas, la campana Santa Eugenia.
En concreto, además, esta es una campana que está dedicada a mi madre. Es una campana que es una forma de darle voz a una persona que el día de mañana, cuando no esté, pues este instrumento seguirá estando. Pero por norma general las campanas tienen no solamente tienen nombres de mujeres, también tienen nombres de hombres, ¿no? Son muchas veces pues las titulares de algún santo que haya dentro de la parroquia. Por ejemplo, el titular de San Ildefonso es la parroquia San Ildefonso, el titular es San Ildefonso, por tanto la campana mayor se llama San Ildefonso.
Del instrumento a su uso hay muchos matices, diferentes significados que la mismísima UNESCO ha querido reconocer. El Comité del Patrimonio Cultural Inmaterial ha declarado al toque manual de campanas españolas un tesoro que hay que salvaguardar para evitar que, en la medida de lo posible, acabe perdiéndose. Y, por supuesto, junto a Luis, hemos tenido oportunidad de escuchar cómo suena ese toque de la campana que ha traído hasta el estudio de radio.
¡Qué maravilla! ¡Qué pasada! ¡Qué bonito! Esto es flojo, ¿eh?
Esto es flojo. Luego ya podemos empezar a voltearla, pero ahí ya alucinaríais. Es que el volteo es el hoy en día en la ciudad de Madrid es el símbolo que tiene la campana de mostrar su festividad máxima. Se ha podido registrar de una 40 toques, en algunos sitios dicen que hay 200. Depende mucho de para qué servían las campanas en qué comunidad. Es que varía tanto en Europa como en España, y en España depende mucho de si estamos al norte, al sur, al este o al oeste de la península ibérica.
Como decíamos, Faustino, el sonido de la campana es una referencia que ha marcado el calendario y los eventos más importantes, y ella en sí misma un instrumento llena de detalles y de particularidades.
Las campanas suelen ser de bronce, es un 80% de cobre y un 20% de estaño por norma general. Cada fundidor, cada maestrillo tiene su librillo. Y hay campanas que en época después de guerra, por ejemplo, cuando no había material suficiente, pues se podían fundir también de hierro. En Madrid hay varias.
Un oficio, el de campanero, que se remonta a la Edad Media y que va ligado a la historia de la Iglesia, y que chicos como Luis Baldón, el presidente de la Asociación de Campaneros de Madrid, sigan ejerciendo con el respeto y el cariño que una labor así simboliza.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no? Hasta el Papa Francisco la lee.
Adelanta las noticias y ofrece el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete y recíbela cada semana por menos de 11 euros al mes.
Entra en vidanuevadigital.com y aprovecha un 20% de descuento como oyente de COPE.
¡Qué ganas de una vida nueva!
Y la Iglesia Española se prepara para celebrar la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que comenzará el próximo sábado y que tiene como lema ¿Crees esto? Y que fija su mirada en el Concilio de Nicea. Ana Torres.
En su mensaje, los obispos de la Subcomisión Episcopal para Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso recuerdan que la Iglesia conmemora en este año 2025 los 1700 años del Concilio de Nicea, que proclamó la fe profesada en el credo que une a los cristianos que confiesan el misterio de Dios uno y trino. Los obispos recuerdan la importancia del Concilio de Nicea, que supuso un hito en la historia de la Iglesia porque configuró una herencia dogmática y litúrgica común en el credo que recitamos en los domingos y solemnidades en la Santa Misa. Un texto de convergencia de todas las iglesias y comunidades eclesiales, cuya mejor comprensión y explicación catequética se ha convertido en un objetivo fundamental del Consejo Ecuménico de las Iglesias y de la Iglesia Católica. Señalan a continuación que hoy, como siempre, necesitamos un lenguaje común de la fe, sin el que será muy difícil salvar la unidad de fe de las iglesias. Y concluyen los obispos que la reciente constitución de la Mesa de Diálogo Interconfesional, formalizada el pasado 16 de septiembre, es una manifestación de la fraterna relación de las confesiones cristianas en nuestro país y un signo del espíritu de sinodalidad que ayudará a consolidar la colaboración entre las iglesias y las comunidades eclesiales.
Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1915, Domingo del Bautismo del Señor. Volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, feliz semana y un saludo de Faustino Catalina.